Venimos hoy a la conclusión, al final de nuestra serie Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a venir inmediatamente el próximo domingo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses y después una serie de mensajes que le vamos a titular El Fin o El Fin de los Siglos, que nos va a llevar también a través de Apocalipsis, una mirada, ¿verdad?, a Apocalipsis. Pero terminamos hoy. Cristo en el Antiguo Testamento. Hemos visto un mapa de tipos en el Antiguo Testamento que prefiguran a Cristo, de simiente a reino. Hemos hecho un pequeño esbozo, marco, para poder discernir la obra redentora de Dios en Cristo Jesús, que ya está siendo proclamada, anunciada y prefigurada en el Antiguo Testamento. Y estamos terminando, como hemos ido de simiente a reino, estamos terminando mirando al oficio y al ministerio del Rey en el Antiguo Testamento y cómo éste prefigura y proclama el gran Rey que Dios había preparado para nuestra redención. A modo de recordatorio, venimos una vez más a pensar en el oficio de un rey. Y hemos dicho que lo que hace un rey es enfrentar a enemigos, luchar, conquistar y gobernar, habiendo derrotado a los enemigos de tal manera que sus dominios y su herencia es establecida. Eso es lo que hace un rey. Es aquel que enfrenta, vence, conquista a los enemigos y recibe la herencia. En este caso, aplicado a la redención o al plan de Dios escatológico del fin, es el rey que él tenía preparado, el oficio, la vocación, el llamado del rey era enfrentar a Satanás, al adversario, a la serpiente antigua, vencerle, conquistarle, y de esta manera entonces llenar la tierra con la gloria de Dios, expulsando a Satanás de sus dominios. De por ahí entonces el llamado y la vocación de rey con la cual Dios creó al primer Adán. Le podemos llamar el primer rey. El primer Adán o el primer rey es este que es, que Dios ha puesto en esta función, en el huerto del Edén, en la creación de Dios. Una creación original, buena, ¿verdad?, hermosa, funcionando conforme a los planes y propósitos de Dios. Dios crea a este rey en santidad, en justicia, en rectitud, y le da su palabra para que a través de esa palabra el rey pueda juzgar, guiar su vida, porque otra cosa que hace el rey es que el rey juzga, gobierna, establece juicios. So Dios le da al primer Adán la palabra de aquel primer pacto creacional o de obras, de justicia, de obediencia, para que en su obediencia conforme y en el juicio de la palabra que Dios le ha dado pueda enfrentar a la serpiente, vencerla, expulsarla del huerto, de los confines, de los dominios creacional de Dios, y de esa manera ejecutar su vocación a llenar toda la tierra con la gloria de Dios y su descendencia. Esta es la historia del comienzo de la Biblia en Génesis, pero también vemos en la Biblia el fallo de ese primer rey. Él falló en su vocación. Quiso convertirse en su propio rey, ¿verdad? En su propio, quiso traer su propio reinado. Él estaba allí para reinar, para ejecutar juicio y obedecer al Dios que lo había puesto en esa posición. Pero la serpiente antigua le vendió la idea y la mentira de que él podía ser su propio Dios, establecer su propio juicio, ganar sus propios dominios y procurar su propia herencia. y la herencia que recibió de esta desobediencia, de este mal juicio, de esta falta de obediencia y rebeldía contra el Rey de los cielos, es entonces el pecado, la muerte, la condenación, el infierno. Como resultado de la falla del primer rey, hemos dicho, los enemigos proliferaron. Los enemigos se multiplicaron. El pecado abundó, ¿verdad? Y la muerte, y las consecuencias del pecado, y el infierno, y la condenación, y la ira de Dios sobre este mundo. Las buenas noticias es que Dios entonces preparó a otro rey, al otro Adán, al último Adán. Le podemos llamar al último rey. Y este rey entonces iba a entrar en la vocación del primer rey, ciertamente con grandes diferencias. El primer rey reinando desde el huerto del Edén en justicia, en la santidad de sus dones creacionales. Pero el último rey entrando en la miseria, en la oscuridad, en la angustia, en el desierto en el cual la humanidad y el mundo se había sumido, para enfrentar a Satanás, pero no solo a Satanás. Así comienza su ministerio, ¿verdad? Es llevado al huerto. Es llevado a donde el Espíritu lo llevó, al desierto. Hay un contraste ahí que nos enseña que el mundo se había convertido en un desierto de iniquidad, de maldad, de gran oscuridad. Pero a ese mundo Dios no lo abandonó y envió a su rey, al rey de los cielos, a enfrentar a nuestros enemigos. Y así enfrenta a Satanás y lo hace con el poder de un profeta, de el profeta, al decir, escrito está. Adán y Eva cuestionaron y desobedecieron la palabra revelada de Dios, sacramentalmente representado en aquel árbol. Pero el último rey vence con la apelación a la escritura, a la voluntad revelada de Dios, diciendo escrito está. Pero no solamente dice escrito está, sino también, y no solamente va a enfrentar a Satanás, sino va a enfrentar a Satanás, que tenía el dominio, el imperio de la muerte por nuestros pecados y nuestra condenación bajo la ley. Va a tener que enfrentar nuestro pecado, nuestras iniquidades, nuestra condenación, nuestro infierno. Este último rey va a entrar no a un jardín del Edén, sino a una humanidad esclavizada, a enemigos poderosos de los cuales no podemos salvarnos, que es nuestra carne, nuestro pecado, nuestras iniquidades, nuestra maldad, la condenación y el infierno. Por ende, este siervo sería un rey sufriente. Un rey sufriente. El primer Adán no tenía que sufrir, solo tenía que obedecer. Pero ahora la obediencia del último Adán o el último rey es una obediencia sufriente, porque es una obediencia que iba a satisfacer las demandas de la justicia de Dios por nuestro pecado, por la maldición de nuestra rebeldía, por la condenación y el infierno que merece el transgresor. Este rey iba a entrar en esa maldición a nuestro favor. Tenía que llevarla, cargarla, sufrirla, expiarla, satisfacerla. Entre este primer rey, Adán, y el último rey, Cristo, hay otro rey o nación de reyes. ¿Quiénes son? Israel. En otras palabras, históricamente, la historia del Antiguo Testamento sobre todo el pacto mosaico y el pacto con la nación de Israel. Es Dios enseñando y llevándonos tutorial pedagógicamente a ver, número uno, la vocación del hombre a ser un rey, en la vocación de Israel a ser reyes y representantes de Dios en la tierra. Las bendiciones de este llamado, como Dios se las entrega en una tierra que ellos ni merecían ni habían trabajado por ella, se las entrega a Israel. La justicia que Dios demanda de su rey, la obediencia que Dios le pide a aquel que Dios pone en esta vocación de reinar como un rey justo y santo, con las leyes que Dios les entrega a la nación de Israel. Pero también va a comunicar la maldición y la consecuencia de la caída y el fallo del primer rey, al condicionar la permanencia de Israel como reyes en la tierra a la obediencia a la ley. En el fallo de Israel por la desobediencia a la ley, se comunica el estado de maldición de la humanidad, de la nación judía, del mundo por extensión, y que a través de la justicia del hombre como rey, no puede el hombre ser restaurado y traer la justicia y el reino de Dios. Que se necesita el rescate de un rey simiente prometido, mayor y mejor que Adán y que Israel. Estos son los esbozos de la narrativa y de la teología bíblica. Por lo tanto, hermanos, a través de la nación de Israel, Dios nos da una lección en bendición y maldición. Y así mismo lo dice el profeta. Moisés les dice, cuando hayan venido sobre ustedes la bendición y la maldición. Como diciendo, cuando Dios haya recapitulado a través de ustedes la bendición y la vocación a reinar en justicia, pero también haya manifestado y enseñado pedagógicamente el fallo del rey adámico, por extensión la nación de Israel, a recibir la prosperidad y la gloria de Dios en la tierra por no obedecer mi ley santa. Añadiendo a esta nación las ceremonias y los sacrificios, para de esta manera decir, este fallo requiere expiación, requiere la expiación de sangre, requiere el sacrificio que satisface la ira de Dios, la maldición que ha caído sobre la humanidad, el sacrificio y el cordero que quita el pecado del mundo. Todo eso siendo prefigurado, preanunciado, proclamado a través de la nación de Israel, particularmente a través de la figura del rey. Necesitaba un rey, pero un rey sufriente. Por ende, se necesitaba un rey sacerdote. Se necesitaba un rey que pudiera obedecer y consagrar una ofrenda a Dios que satisfaciera su justicia divina. Israel no lo pudo hacer, sino los sacrificios y las ceremonias de Israel eran recordatorios de la necesidad de limpieza, de purificación, de santidad, que ellos a través de sus ceremonias y de su obediencia nunca podrían obtener. Pero el último rey lo haría. Por lo tanto, esto nos lleva, hermanos, a esta finalidad de la introducción de Dios, siendo proclamado este rey sufriente, siendo proclamado esta posición de bendición y maldición, de obediencia y juicio, de justicia y misericordia, a través de este rey sacerdote que Dios iba a introducir. Esto es lo que no comprendieron los judíos y lo que no comprende el mundo. Es la locura de la cruz, es la teología de la cruz, es la teología del siervo sufriente, de la redención a través del sufrimiento en la cruz. Y lo vemos allí desde Génesis. Vayamos a Génesis para ver la victoria de este siervo sufriente y la proclamación en un par de pasajes para concluir nuestra serie. En Génesis 3:15 se nos dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Volvemos allí al principio donde comenzamos, de simiente a rey, de simiente, de raíz, de hijo a rey, de semilla a reino. Porque lo que necesitaba es un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Un nuevo rey. Una nueva creación. Y esta creación iba a salir de la simiente de la mujer. Ciertamente. Iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, el prometido Mesías, el prometido ungido rey, que sería el sacerdote. Vamos a ver cómo el sacerdote. Pero ciertamente una enemistad, ¿se fijan? Una enemistad quiere decir una lucha, una batalla, una diferencia y un conflicto irreconciliable. El conflicto del Medio Oriente no es el conflicto irreconciliable. El conflicto irreconciliable es el conflicto entre la simiente de la mujer y Satanás. Ese es el conflicto. Y es el conflicto que solo un rey puede tomar sobre sí. Una lucha, una batalla que ha estado, ¿verdad?, proclamada, planteada desde el principio en la creación. A través de la vocación del primer Adán a ser un rey, pero a través ahora, después de la caída, de la proclamación de una nueva simiente, de un nuevo rey sacerdote, que iba a luchar, hacerle la lucha, enfrentar los dominios y el control y el reinado de las tinieblas. Entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza. Finalmente, esta simiente destruiría, aplastaría. ¿Qué pasa cuando tú le das a la serpiente en la cabeza con un golpe? Le asestas ese golpe letal, la destruyes, la mata. Esa simiente vencería sobre Satanás. En este conflicto espiritual, nosotros no somos los que le hemos vencido. Cristo le venció. Nosotros participamos en la victoria de Cristo sobre Satanás. Ah, pero ahí no termina, ciertamente. Ahí está de gloria todo, el rey que va a triunfar, que va a enfrentar, que va a vencer. Pero, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar. ¿Cuál será el significado del calcañar? Bueno, dos cosas nos pueden venir a la mente apoyadas por el registro bíblico. Calcañar en hebreo simplemente quiere decir la parte de atrás, la parte posterior, las espaldas. Me acuerdo una vez a alguien que le preguntó a Dios: muéstrame tu gloria. Y la gloria que Dios le mostró, aunque en aquel momento velada, fue la gloria de la cruz, la gloria del calcañar de Dios. No te puedo mostrar mi gloria, la esencia divina, ¿verdad? El hombre no puede ver. Pero sí te puedo mostrar, Moisés, mis espaldas. Y allí le proclamó: seré misericordioso. Y habló de su misericordia, de su bondad, de su redención y su favor. y de su victoria a través de ese favor, ese calcañar nos habla de esas espaldas, de esa parte posterior, de esa condescendencia del Rey de los cielos a venir a salvarnos y a mostrarnos su gloria en la salvación, gloria de la cual habíamos quedado desprovistos. Cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios dijo, ahí va mi calcañar. Ahí va mi gloria. Ahí va mis espaldas. Porque es las espaldas de Dios. Y de esta manera. Porque es la encarnación de Dios. Y su condescendencia a sufrir por nuestros pecados y a nuestro favor. La otra ilustre idea inmediata que nos da el calcañar es que es la parte más cerquita, ¿qué? A la tierra. La que pisa la tierra. Y ciertamente Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y allí se humilló y se hizo hombre, tomando forma de siervo. Se vistió de calcañales. Literalmente se puso sandalias. Vimos su gloria. La gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ah, este rey triunfaría y le aplastaría la cabeza la serpiente, mordiendo esa humanidad, matando esa humanidad, haciendo sufrir al Hijo de Dios en la gloria de su humillación en la encarnación. Pero qué bendita gloria esta. Pero qué bendito ministerio el de este rey. Qué bendita gloria la de la cruz del Cristo encarnado, sufriendo, entregando sus espaldas, entregando allí y desplegando su gloria en servicio a Dios para la salvación del pecador arruinado y de un mundo en tinieblas. El mundo en tinieblas vio gran luz de la gloria de Dios, ciertamente velada al ojo humano en el calcañar, en su encarnación y en sus espaldas entregadas al sufrimiento del siervo rey sacerdote sufriente, para así satisfacer la justicia divina, para así cumplir con todos los requisitos que pesaban sobre nuestras espaldas, para así levantar nuestros calcañales en grilletes y liberarlos y llevarnos al acceso a los cielos y al reino eterno. Esta es la obra del último rey y está allí significada. Ese calcañar, podemos decir, es la encarnación y la obra de Dios entregando su vida por nosotros, a nuestro favor, su muerte. Este versículo se le ha llamado el protoevangelio, el primer evangelio, la proclamación de las primeras buenas noticias. Y mira qué interesante a cómo Dios procede a través de esa obra a hacer algo en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, de calcañales, y los vistió. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo se ha vestido de Cristo, de su justicia, de su satisfacción a la ira divina, de sus vestidos reales, del sufrimiento de su muerte, de la satisfacción a la ira divina, de la satisfacción al pecado, a la maldad, a la iniquidad, a la muerte, al infierno, a la condenación. Todo ese calcañar se enterró y se clavó en la tierra hasta su sepultura para llevarlo todo a nuestro favor. Y nos viste con estas ropas, que son ropas, no dejen de ver la implicación, reales y sacerdotales. Son ropas de rey y de sacerdocio. Son ropas de juicio y de victoria, de sufrimiento y de expiación y de compasión, de justicia y de misericordia. El Dios que es justo y que justifica al que es de la fe en Jesús. El siervo sufriente que el mundo no reconoció. Que a los suyos vino y los suyos no les reconocieron. Y les rechazaron porque no le vieron a un rey glorioso, poderoso para destruir al imperio romano. Morir, sufrir. Ah, pero tenemos allí las profecías. Y vamos ahora a ese gran pasaje de Isaías, capítulo 53. Vemos allí en toda la esplendor de la profecía al sacerdote sufriente. Isaías 53, comenzando en el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo que nos traía paz, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el siervo sufriente, este es la obra sacerdotal de nuestro rey. Y es la manera en que vence, esta es la manera en que él lucha la batalla. Es así mismo, papá, esta es la manera en que él enfrenta, ahí están todos los enemigos, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestra muerte, nuestro infierno, todo enfrentándolo, este gran rey, a través de su sacerdocio, de su consagración como ofrenda y adorador sufriente en la muerte de la cruz. Versículo 10, con todo eso quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, porque el Dios de justicia satisface su justicia. Dios no echa a un lado sus demandas de justicia, sino las vindica en la persona de su Hijo, en aquel sacerdote obediente. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ah, ese es uno de los tipos. Abraham, te voy a dar muchos ¿qué? Muchos descendientes. Los descendientes en la carne de la nación étnica de Israel es un tipo de los descendientes espirituales de la Jerusalén celestial. Y por eso es que Pablo correctamente interpreta en Romanos, no son todos de Israel los que son de la nación de Israel, sino los que son hijos de la promesa. Por lo tanto, la nación de Israel y los muchos descendientes de Abraham en aquella formación de aquella nación iluminaban, prefiguraban, proclamaban una descendencia numerosa más grande, una nación separada para Dios, final de los cielos, eterna, que es la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios, con él a la cabeza, como nuestro rey. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, la prosperidad del reino de Dios en la mano de Cristo Jesús, el avance de su reino. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesucristo vio el fruto allí en aquel pacto que se ha llamado el pacto de redención en el seno de la Trinidad, donde el Padre le dice: hoy te he puesto como mi hijo y tú heredarás las naciones. Y el Señor dice: sí, yo iré y haré la obra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. He declarado tu nombre a los que me diste del mundo y ninguno se ha perdido y ninguno se perderá. Por cuanto derramó su, dice, y quedará satisfecho. El Señor dijo, terminado es. Y allí sabía él que sellaba con su sangre el nuevo pacto, la seguridad de la salvación de un pueblo. El sacrificio de Cristo es efectivo, no es potencial para salvar. Cristo no murió, y yo espero que acepten mi regalo, porque si no, morí por gusto. En un mundo así se puede dar el caso de que nadie reciba a Cristo. O ciertamente que todos lo reciban. Pero el Dios que se revela en la Biblia conforme a sus atributos de sabiduría, de potencia, de el Dios que es en sí mismo y de por sí mismo y para Él mismo todas las cosas, es el Dios que no hace nada al azar, a la coincidencia o dejada a la voluntad de la carne y del hombre, que son engendrados no por voluntad de la carne ni del hombre, sino por voluntad de Dios. Vio el fruto de su labor y quedó satisfecho. Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Por qué? Porque llevará la iniquidad de ellos. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar no solo a este mundo, sino a 100 mundos si lo hubiera. La infinitud de la excelencia y del valor de la sangre de Cristo es suficiente para salvar a 100 mundos y a 1 millón de humanidades. Y así es proclamado y debe ser proclamado. El sacrificio de Cristo es para ti, pecador, suficiente para salvarte, proclamado para salvar a todo. La oferta sincera de Dios, que no quiere que el pecador se pierda. Ven a Jesús y en Él encontrarás satisfacción de justicia, virtud de sanidad, de perdón, de justificación. Pero el hombre no viene por sí mismo, esto es. Pero agradó a Dios traer a un pueblo. Este es el misterio de la elección. No soy yo, es la Biblia la que lo enseña. El problema de la elección de usted es con la Biblia, no es con David Menéndez. No es con David Menéndez, es con la Biblia. Y yo no soy más sabio que Dios para rechazarla. Lo que tengo es que estudiarla y tratar de entender hasta donde Dios nos permita entender. Pero ciertamente Dios ha escogido, ha salvado, ha obrado. Su sacrificio es efectivo. Habrá salvación. ¿Por qué habrá salvación? Porque es de Dios la salvación. Porque Él la va a efectuar. Porque Él la va a consumar. Porque Él la va a aplicar. Porque Él la va a asegurar. Para su gloria, para la gloria de su Hijo, de principio a fin. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Los reyes. Esto es lenguaje real de realeza. Le daré parte con los reyes y con los fuertes repartirá. En otras palabras, el ministerio de realeza del rey sacerdote es repartir ahora los bienes de la casa del Padre. A criaturas que habían estado arruinadas, miserables y en cadena, tú eres un recibidor de las riquezas de la casa del Padre. Como dice allá en Efesios, que nos ha salvado y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y nos ha sentado en los lugares celestiales para que podamos, vayamos ahí un momentico sin irnos de Isaías, vayamos un momentico a Efesios, Efesios capítulo 2. Mira lo que dice, que vamos a estar recibiendo y todo esto lo ha ganado, no tú, sino nuestro sacerdote rey. en Efesios capítulo 2 nos dice, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué quiere darnos Dios? Las abundantes riquezas de su gracia. Nada de lo que recibimos en esta vida abundante en Cristo es de nuestro merecimiento, sino son riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia, dice, en su bondad, en su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, ¿no? Ese tema es con Dios, no es conmigo. Este regalo, esta gracia, esta fe, esta salvación, es un regalo, es un don de Dios. ¿Sabes por qué? Porque de otra manera nunca pudiéramos haber entrado en ella. Cuando entendemos cuáles eran los enemigos, el pecado, la carne, mis iniquidades, mi oscuridad, mi rebeldía, la muerte, el infierno, Satanás y sus demonios. ¿Podías tú librarte de ellos? Por gracia somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para anunciar las virtudes de este Salvador que nos ha llamado, y vamos a terminar allí, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero volviendo allí, Isaías 53, termina allí viendo el fruto de la aflicción, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, por tanto yo daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, por su pueblo, a favor de una multitud. Que solo Él conoce, ¿verdad?, en su soberana voluntad y sabiduría. Y hermanos, vayamos un momentico ahora para terminar a Zacarías. En Zacarías 6, este libro allí pegadito al final de la revelación del Antiguo Testamento, la comunidad post-exílica que está tratando de reconstruir a Jerusalén y al templo bajo el beneficio de los persas, no se nos olvide. Y le llega esta palabra a Zacarías, en Zacarías capítulo 6, le llega esta palabra al profeta que le hable al sumo sacerdote, que en este momento es Josué. Hubo un momento donde en Israel estaba el sumo sacerdote y el rey, pero cuando Israel cae y es dominado por enemigos y le vienen las maldiciones del pacto mosaico, ya no tiene más rey, ¿verdad? Pero Dios continúa trabajando con esta nación en el post-exilio, cuando ellos regresan, ¿verdad?, por aquel edicto del gobernador persa, el imperio de Persa, que le daba a las naciones que conquistaba cierta autonomía e independencia. Y Dios puso gracia, como era su profecía, de que volvieran a la ciudad de Jerusalén y reconstruyeran su templo. Y volvieran allí a iniciar su adoración y su culto. Pero esto no es el cumplimiento final todavía de lo que Dios va a hacer. Porque para esto se necesitaba no solo que hubiera un sacerdote sobre Israel, sino que hubiera también ¿quién? Un rey. Y miren la profecía. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Coronas sobre el sumo sacerdote, coronar al sumo sacerdote como rey, combinar los dos oficios de sacerdote y rey. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Hablando de Josué, pero Josué, que es el sumo sacerdote, y ahora sumo sacerdote, rey, por la palabra profética, está siendo un tipo de ¿quién? Del renuevo de Cristo, de nuestro gran sacerdote rey. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Quién lo iba a edificar? ¿Josué? Ciertamente un templo quedó edificado, pero templo que todavía estuvo bajo el dominio de imperios extranjeros. No había rey sobre Israel. Y templo que finalmente es demolido, arrasado por los romanos y los ejércitos de Vespasiano en el año 70. Y después, bajo el rey Adriano, toda Jerusalén destruida, no queda señal de nada, y nombrada a Elia Capitolina como una ciudad pagana. El juicio de Dios sobre la nación de Israel, en desobediencia de ellos al pacto mosaico. Pero esto tutorialmente, ¿para qué? Para que ellos clamaran por el rey sacerdote que Zacarías les está diciendo que el sumo sacerdote de ellos es un tipo de aquel que vendría, que combinaría los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, y que finalmente edificaría la casa de Jehová. ¿Quién es la casa que edificaría este rey? ¿Dónde está esa casa? Mírenla. Es lo que dice Primera de Pedro. Es lo que dice el Señor: destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y que nosotros ahora estamos siendo edificados como piedras preciosas, unidos a Cristo Jesús, para un templo santo en el Señor. Y erran aquellos que esperan otro templo físico en Jerusalén, y erran aquellos que están mirando a los judíos como la bendición de este mundo, y erran aquellos que no interpretan las promesas a Abraham y las promesas del jardín del Edén y a la nación de Israel cumplidas en Cristo Jesús, junto al lado de y como la iglesia y el pueblo de Dios. No es que Israel, no es que la iglesia reemplace a Israel, sino que Israel es expansivo de la verdadero Israel de Dios, que es judíos y gentiles de ambos pueblos, derribando la pared intermedia, hecho uno y reconciliándolos con la sangre de la cruz. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Obviamente, esto no se aplica a Josué ni a ningún judío, solamente a Cristo. Y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Sacerdote a su lado. Estos son los dos testigos que vemos en Apocalipsis. ¿Cuáles son los dos testigos de Apocalipsis? Es el sacerdote y el rey. El testimonio a las naciones es dado a través del sacerdote y el rey. ¿Y quiénes son los reyes sacerdotes? El rey sacerdote es el renuevo, es Cristo Jesús. Como dice Zacarías 3, si pasamos la hoja, dice: escucha pues ahora, Josué, versículo 8, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, más que la piedra física del templo, es la piedra angular a la cual Cristo le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hablando de la piedra de su sacerdocio, rey y dominio y victoria. Y Pedro lo extiende en su carta cuando dice que nosotros somos piedras vivas siendo edificadas en él, sobre la piedra del ángulo que los edificadores han rechazado. Pero aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Los ojos representan lo completo del Espíritu de Dios, del juicio de Dios, de la sabiduría de Dios. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Todo esto es referencia a la obra sacerdotal y por ende la obra real de rey, de victoria, de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tenemos que ir ¿a dónde? A Jerusalén, al templo en la tierra de Canaán, sino que donde quiera que está el pueblo de Dios, allí la higuera ha renacido. Allí la higuera ha dado sus frutos. Allí el pueblo de Dios está en sesión. ¿En sesión para qué? Ciertamente, en la sesión de Primera de Pedro. Volvemos allí. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Acercándoos a él, versículo 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así comenzamos en esta mañana. Ya no ofrecemos sacrificios de animales. Ya no volvemos a las ceremonias y a las sombras, a los tipos. De eso hablamos el miércoles pasado. El sacrificio ahora es espiritual. De aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. De aquellos que han sido regenerados en el espíritu a través de la fe. De aquellos que miran a la suficiencia de Cristo como la única piedra angular sobre la cual nuestra vida y el edificio del pueblo de Dios es edificado. Y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros sois linaje escogido, simiente de reino, de simiente a reino, real sacerdocio, sacerdote reyes, nación santa, la Israel de Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, es nuestro llamado ahora, es un llamado a ser testigos de las virtudes de Jesús. Y lo que ya mencionamos, y sería un sermón más quizás, pero no lo vamos a tener. Quizás lo intercalamos en otro momento. Ya lo hemos dicho. Es que ahora como sacerdotes, reyes de Dios, llenamos lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es un lenguaje que usa la palabra. En otras palabras, sufrimos con nuestro Rey. ¿De qué manera sufrimos? Sufrimos, somos ahora aquellos que traemos el juicio de su palabra. Y cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, el mundo nos odia. Las ovejas y el pueblo de Dios tienen oídos y escucha, y somos olor fragante para el que tiene oídos para oír. Pero Jesús dijo: a vosotros os odiarán como también a mí me odiaron. Estemos preparados para sufrir a manos de los que nos odian, porque somos reyes, sacerdotes. Porque traemos el juicio de la palabra divina, el juicio de la cruz, que es para salvación del que tenga oídos, pero el mundo no apetece. Y somos sacerdotes, hoy constantemente estamos allí, parados en la brecha por aquellos que nos odian, deseando y amándoles en compasión y en amor y en perdón. Para poder hacer esta labor tenemos que amar a los que nos odian, como Cristo les amó. ¡Qué bendita vocación! Solo empoderada por el poder de su Espíritu. Solo llevada a cabo y creciente por la promesa de Dios. Él es fiel. Él ha prometido. Él lo hará. Adelante, iglesia, real sacerdocio, nación santa. Vayamos y demos testimonio y vivamos en este mundo, en la esperanza de nuestra redención. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.